José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego, que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y, por supuesto, a todos los que están sintonizando la cadena COPE y el Tiempo de Juego. Bueno, lo último que ha pasado en el deporte español, son dos muy buenas noticias. Las dos son de tenis, una tiene el nombre de Carlos Alcaraz y la otra el nombre de Paula Badosa. Carlos Alcaraz se ha convertido en el mejor jugador joven del mundo. Acaba de ganar el torneo de Milán para los mejores sub-21. Lo ha hecho al ganar al americano Sebastián Corda. Ha ganado el torneo con gran superioridad, solo ha cedido un set. Y la otra noticia llega desde Guadalajara, México. Allí Paula Badosa acaba de ganar su segundo partido del torneo de maestras. Le ha ganado a la griega Sakkari en dos sets. Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Buena salud del tenis español, ¿eh?
Buena, no, buenísima. Has nombrado a dos de los tres nombres que deben marcar nuestro tenis en cuanto se vaya al monstruo, el chico ese llamado Rafa Nadal. Si anoche ganó Muguruza, hoy nos han llegado esas dos alegrías. Primero, Carlos Alcaraz, murciano, 18 años, maestro sub-21 del tenis mundial. Y como tú has dicho, no es que haya ganado esta Copa de Maestros, es que la ha arrasado. Solo ha cedido ese set ante Cerundolo en cinco partidos y hoy ha ganado la final pasando por encima 4-3, 4-2, 4-2 al estadounidense Corda, que era el segundo máximo favorito supuestamente para el torneo. Y luego lo de Paula Badosa, catalana, 23 años, roza las semifinales de la Copa de Maestras, ha ganado 7-6, 6-4 a la griega Sakkari y va a estar entre las cuatro semifinalistas, Corro, pero es que no podemos darlo por hecho porque puede haber una carambola muy difícil que la saque. Pero bueno, esta misma noche podría asegurarse la primera plaza solo con que gane Sabalenka a Swiatek y así ya encima no solo estaría en semifinales, sino que sería primera de grupo.
Vaya final de temporada de Paula Badosa y lo de Carlos Alcaraz que se viene anunciando desde hace tiempo, pero hay una gran ilusión en el deporte español con Carlos Alcaraz. Creo que a esta hora está ofreciendo rueda de prensa en Milán. Luego me cuentas más detalles de estas dos victorias. Ángel, hasta luego.
Así sea, un abrazo.
En el fútbol, mañana debe ser el día de la clasificación de España para el Mundial de Qatar. A las 9:45 en la Cartuja nos vale el empate contra Suecia. Se va a llenar la Cartuja y hay algunas dudas sobre cómo estará el césped, que fue tema de conversación, recordarán, durante la Eurocopa, los partidos que jugamos allí en Sevilla, en la Cartuja. Camino del Mundial, estaban ya clasificadas Alemania y Dinamarca, hoy se unen Francia y Bélgica. Atención porque Francia le ha ganado a Kazajistán 8-0. Ha marcado 4 goles Mbappé, ha marcado 2 Benzema, otro Griezmann y otro Rabiot. 8-0, 4 de Mbappé, Francia en el Mundial. Bélgica, también en el Mundial, ha jugado contra Estonia, con Hazard como titular, ha jugado una hora Eden. Bélgica ha ganado 3-1 a Estonia, ha marcado un gol Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid. Ha jugado Gales contra Bielorrusia y Bale ha jugado como titular, ha jugado 45 minutos. No ha marcado, pero Gales ha ganado 5-1 a Bielorrusia. Holanda ha empatado, o Países Bajos, ha empatado a 2 contra Montenegro. En Montenegro, 2 goles de Memphis. Se la juega el próximo martes contra Noruega. Lo tenía en la mano y al final se lo va a jugar en el último partido. Y estas son las primeras palabras de Dani Alves en su vuelta al Barcelona.
Hola, culers. Ya estoy aquí en Barcelona, ya estoy aquí en vosotros. Estoy muy feliz, estoy muy contento de tornar a la meva casa. Espero verlos pronto para disfrutar y para reconstruir el base que tanto estimamos. Un petonet.
Alves, ya saben, vuelve con 38 años y hasta enero no va a poder jugar con el Barcelona. Asuntos de segunda. Resultados del día. Eibar 2, Alcorcón 1. Mirandés 0, Huesca 1. Valladolid 3, Fuenlabrada 0. Y el último del día, Las Palmas 2, Zaragoza 3. Ayer, recuerden, Sporting 0, Real Sociedad B 1. Así está la liga por arriba. Almería 34, Eibar 31, Valladolid 28, Tenerife 27, Las Palmas 27, Ponferradina 26. El Zaragoza se coloca séptimo en la liga. De los de arriba, mañana hay un Ibiza-Almería y el lunes Málaga-Tenerife. Más noticias, Fórmula 1, lo hemos pasado pipa esta tarde en el Gran Premio de Brasil con la carrera al sprint. La carrera al sprint ha determinado que Carlos Sainz vaya a salir mañana tercero y Alonso duodécimo. Bottas sale primero, Verstappen sale segundo. Hamilton, que salió último por una sanción, va a salir quinto. Verstappen, después de los 2 puntos que ha ganado en el día de hoy, le saca 22 a Hamilton. La carrera es mañana a las 6 de la tarde. Mañana motos, última prueba del año en Valencia. Se despide Valentino Rossi. Y se decide el campeón de Moto2. Ya saben que hay una mínima posibilidad para Raúl Fernández. Y estamos pendientes del boxeo porque hay un español que puede ser campeón del mundo en peso pluma. Se llama Kiko Sensación Martínez. Lo hace en Sheffield contra Kit Galahad. Así que estaremos pendientes a ver si es campeón del mundo el español. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
No sé cómo está, está mejor que en el verano, es evidente, pero cuando acabemos el entreno y mañana después del partido podremos analizar realmente si el césped ha influido o no. Yo creo que después del llamamiento que hicimos para que la Cartuja estuviera llena, eso ya se ha conseguido. Ahora hay que conseguir que los que vengan a la Cartuja vengan preparados. Si hay que disfrutar, pues a disfrutar muchísimo, pero en los momentos que tengamos que sufrir, que los va a haber seguro, que suframos juntos y que nos ayuden en esos momentos delicados. Hubiéramos firmado estar antes de empezar la clasificación en esta situación, pero que todavía no está hecho el trabajo. Falta lo más difícil.
Sevilla, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Saludo también a los compañeros, periodistas, informadores, opinólogos que nos van a acompañar durante un rato para hablar de España y otras cosas. Tomás Guas, hola, Tomás.
Queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te has puesto con Carlos Alcaraz?
No, pues estoy absolutamente, vamos, mojado, pero hasta el cogote.
Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y Sevilla, José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El anfitrión para recibir mañana la selección española en la Cartuja. Se llena mañana la Cartuja, ¿no Oliva?
Sí, sí, absolutamente. Se llenan casi las 60.000 localidades que tiene el estadio. En concreto 57.619, esas son las entradas que se han vendido. Por tanto, lleno absoluto para el partido de mañana. Hay muchísimo sueco, por cierto, también, en Sevilla desde hace varios días. De hecho, yo creo que no vieron ni el partido del jueves ante Georgia, porque desde el miércoles he visto camisetas amarillas por Sevilla y va a haber mucho colorido español y también muchos suecos que se han venido a pasar estos días a Sevilla y que mañana van a poner a reventar el estadio de la Cartuja.
Bueno, es una alegría porque viendo cómo estaba, por ejemplo, el otro día el estadio de Atenas, que había muy poca gente, ver un estadio lleno, pues es una alegría, y viendo cómo ha ido la liga también en algunos campos, ¿no? Es una, yo creo que se lo ha currado la federación, se lo viene currando la Junta de Andalucía y es el sitio donde España ha decidido jugarse la vida, ¿no?
Sí, sí. El escenario en sí, bueno, llevan tiempo preparando para que todo esto se organizara bien, para que el impacto económico en la ciudad fuera importante, y solo hay que darse un paseo estos días. Los compañeros que ya están por aquí, Miguelito te puede dar fe de ello, te podrán confirmar que Sevilla está como suele estar en temporada muy alta de turismo. O sea, si llevamos algunas semanas, la gente tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pero además si le unes a esto que hay fútbol el fin de semana en la ciudad, que hay un partido por todo lo alto, van a haber muchos sevillanos en las gradas, pero te aseguro, Corro, que hay muchísima gente de todas las partes de Andalucía, muchísima gente de otras comunidades autónomas que han aprovechado el fin de semana para instalarse en la ciudad, y el colorido que hay en torno al partido es espectacular.
La otra pregunta es el césped. ¿Sabes algo de cómo está el césped? Que fue pregunta durante toda la Eurocopa. Te llamamos y te digo, Oliva, ¿cómo está el césped?
Sí. Estaba mal en su momento, fue evolucionando algo mejor durante la Eurocopa, no llegó a estar del todo bien. A ver, si uno le echa un vistazo, la impresión que da es que el césped no está mal, que ha mejorado, pero esto no se va a saber muy bien hasta que no lo pisen realmente los jugadores y cuando empiece el partido y se vea realmente cómo va aguantando lo que es el devenir del partido, cómo se va desarrollando el encuentro, cómo van pisando uno y otro equipo sobre el césped, no se va a ver si realmente se levanta, si hay zonas realmente que no están en condiciones. La apariencia es buena, Corro, pero es verdad que es un campo que no es utilizado habitualmente y en el que no se juega el fútbol habitualmente. Lo van manteniendo, lo van cuidando, pero realmente yo creo que es una incógnita incluso para los que habitualmente lo cuidan, si mañana va a responder a la altura. Está haciendo una temperatura ya fresquita en Sevilla, en teoría eso ayuda, es diferente al mes de junio, donde hacía muchísima calor y el césped incluso ya daba algunas zonas quemado y se veían algunas zonas amarillas. Este es un césped con una buena apariencia, con una temperatura que creo que le ayuda a estar en condiciones, y yo me atrevería a decir que mañana debe estar bien, pero bueno, ya veremos.
Ha dicho Luis Enrique, lo veremos después del partido. Creo que ha habido una queja del seleccionador sueco sobre el césped que les han dejado utilizar, ¿no, Miguel?
Sí, sí.
ha comparecido bastante molesto Jan Andersson, el seleccionador sueco. El césped, como dice Oliva, aparentemente está bien. De hecho, él inicialmente no se ha quejado del estado del césped, pero estaba recortado el terreno de juego, no se podían pisar las áreas para entrenar y eso le ha molestado muchísimo. En un área, en teoría, no estaba cubierta, en la otra sí había algunas lámparas para preservar ese estado del césped y el seleccionado se lo ha tomado muy mal y se ha mostrado muy molesto en la sala de prensa.
Bueno, Quinilucho, que digo yo a veces para la del Madrid, Quinicarleto, Quinilucho, ¿certezas que tienes, Miguel, para el partido de mañana?
Ninguna.
Ninguna certeza. Unai Simón, diremos, ¿no?
Sí, hombre.
Unai Simón. Empecemos por el portero, Unai Simón, ¿no?
Y Busquets.
A ver.
Y Jordi Alba.
Claro, sí. Yo creo que acierto 10 por lo menos.
¿Laterales los cambia con respecto al partido de Grecia?
Sí. Yo creo que va a ser Unai Simón en la portería, Azpilicueta lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Laporte y creo que Pau Torres, pareja de centrales, Busquets, Coque y Soler, y arriba creo que Morata, Sarabia y Olmo. Arriba tengo alguna duda.
Bueno, pues te ha ido saliendo, ¿eh? Pues no tener ninguna certeza, te ha ido saliendo. Roberto, tú dices que seguro el Busquets, ¿no? Y Jordi Alba, y Unai Simón, y Laporte, parece que seguro también, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el equipo que ha dado Miguelito es el que va a poner. No nos va a sorprender mucho. Es verdad que revisando ayer, porque no hay continuidad en los equipos de Luis Enrique, nos está faltando continuidad no solo por las lesiones, sino también porque él mismo no repite una idea en un equipo titular. Revisando del partido de Kosovo al que jugó el siguiente encuentro en la Eurocopa, o ahora, más reciente, de lo que ocurrió en la Liga de Naciones y al presente, ha habido cambios de 6 jugadores de 11. Es que son muchísimos.
Si pone el equipo que habéis dicho, solo repite con 5 del otro día contra Grecia. Unai Simón, Laporte, Coque, Morata y Sarabia. Los otros 6 serían diferentes, ¿eh?
Sí, yo creo que el equipo pide cambios. El equipo en Atenas no estuvo nada bien. Yo creo que reservó jugadores porque el foco estaba puesto en Suecia, porque es el día que te juegas el todo por el todo, también ante Grecia, pero el rival es menor. Pero hubo muchas cosas que no funcionaron y España mañana manteniendo su sello, pues para presionar arriba, por ejemplo, vimos que va a funcionar mejor Dani Olmo que meter a De Tomás en una banda o a Morata en una banda, que le faltaba la energía de Soler para llegar más desde el centro del campo arriba, que los laterales pues solo aportó por banda izquierda Gaya. Carvajal no se incorpora al ataque y mañana imagino que querrá más fuerza y tampoco verá Carvajal para la intensidad de dos partidos tan fuertes, viniendo las lesiones que viene, aguantar los dos partidos. Yo creo que son todo novedades, Pau Torres por el juego aéreo. Al final Suecia es potente arriba, ¿no? Yo creo que son todo novedades muy lógicas para ver esos cambios mañana.
Decía Guille.
No, que esto sería lo lógico, efectivamente, pero que Luis Enrique nos ha acostumbrado a siempre dejar alguna sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que el otro día Raúl de Tomás iba a ser titular? Yo creo que Gavi puede jugar, porque desde que ha entrado en el equipo no le mueve nadie y el chico está respondiendo bien. Y estoy convencido que alguna sorpresa, a lo mejor hasta tácticamente, como el otro día fue poner a De Tomás en la izquierda, puede dejar Luis Enrique. Pero es verdad que es un equipo más reconocible. Lo que pedíamos antes de la Eurocopa, de tener una espina dorsal, pues hombre, al final el otro día va y deja a Busquets y a Jordi Alba fuera, y por eso intuimos que mañana van a jugar.
Estaban apercibidos también.
Claro, pero que todo el mundo se imagina 7-8 titulares más o menos seguros. Pero yo estoy convencido que alguna sorpresa deja a Luis Enrique seguro.
Tomás, ¿tienes alguna pedrada?
No, pero yo la pedrada que creo es que no tenemos 6 o 7 jugadores indiscutibles. Primeras series.
Sí, ¿eh?
O sea,
sí, sí.
Entonces, yo creo, lo entiendo por ahí, ¿no? Que no hay un equipo titular porque no tienes Puyol, Xavi, Iniesta, tal, Torres, Villarón. Entonces, que esto pues... juega Morata, estupendo. Juega Roldo Tomás, magnífico. Juega Sarabia, bien. Juega Olmo, también. Entonces, que no veo que sea un... Es un equipo con mucho donde elegir, porque recordemos que no está Ferran y está Oyarzabal, que serían 2 titulares, pero que no hay tíos que digas han tirado la puerta y que digan, mire, España se hacen 8 tíos de corrido contra Kosovo y contra Brasil. No.
Sí la han tirado, pero no están, Tomás, ¿eh? La tiró Ansu Fati, la tiró Pedri,
y la tiró mi tía, pero si no está, pues no está.
Claro, pero entonces, pues, que no están. Si hay jugadores que han tirado la puerta de la selección recientemente.
Gente de un nivel muy parecido. Estupendo. Es verdad que son intercambiables.
Son muy parecidos, son todos japoneses, querido. Es un equipo japonés. Entre los japoneses, el japonés del norte y del sur. Entonces hay alguno que dirá, pues sí, si estuviera Ansu Fati jugaría, imagino que sí, pero claro, el día que juega la criatura 3 meses seguidos.
Es que no es una selección de Tomás de jerarquía, de alineación, no, de jerarquía, claro. Que te salga y dice, no, aquí hay 8-9 que juegan, porque por jerarquía, por peso específico, bueno, yo creo que diciendo, con su selección que ha ido haciendo habitualmente Luis Enrique, tiene un grupo que él realmente domina y él hace sus alineaciones y por eso, como decía Guille, yo no descarto alguna de sus cosas, alguna variante táctica, algún jugador que pueda aparecer por sorpresa, porque Luis Enrique es muy dado a eso.
¿Sabes cuál es la variante táctica? ¿Sabes cuál es la variante táctica? Meter un gol a 10 minutos.
Sí.
Entonces se han acabado los suecos esto, que es una mentira tremenda, y Grecia y su tía y todo esto que nos asusta.
No tenéis ningún miedo para mañana, porque es cierto que como nos salió un día perfecto el jueves, que Georgia, que los suecos estarán diciendo la que liamos en el otro día, bueno, en Georgia, y luego le ganamos a Grecia, parece que como va, o sea, nos vale el empate, por supuesto, y ganar, y yo entiendo el mensaje de optimismo de Luis Enrique, que me parece que está en su papel y que está muy bien que diga eso, ¿no? Que ya vendrán los problemas para preocuparse, pero como que parece que está todo muy relajado y que parece imposible que nos quedemos fuera de la clasificación directa, ¿no? Que
yo,
está todo
yo
muy
sí
hecho,
veo,
¿no?,
el peligro. Yo veo el peligro contrario al que dice Tomás, que nos metan un gol a los 10 minutos y entonces ya se cierren, jueguen a la contra. Veo ese miedo porque España, yo creo que transmite más seguridad que antes de la Eurocopa. La Eurocopa y la Liga de Naciones le han dado seguridad a este equipo y se nos ha puesto todo de cara. Ahora parecería imperdonable que nos dejáramos escapar la oportunidad.
Claro, ahora sería tirarlo, pero nosotros, claro.
Claro, no descarto que España tiene errores en defensa, lo hemos visto en todos los partidos. Que ellos metan un gol porque tienen gente buena arriba y hay que ir a remolque y se complica el partido. Yo no lo descarto.
¿Mañana crees, Guille, que juega Isak y Ibrahimovic arriba, los dos?
Ojalá.
Sí, creo que sí. Creo que, aunque Ibra tiene 40 años, el otro día yo no le vi bien, pero claro, es que con el peso que tiene en este equipo, ¿quién le sienta?
Sí,
¿quién
si, le llevan no es para llevar al banquillo, ¿no?
Claro. Forsberg, Isak y Ibrahimovic, es un tridente. Bueno, tridente, juega en la izquierda a Forsberg.
¿Quién nos da más temor, entre comillas, Isak o Ibrahimovic?
Kulusevski.
Kulusevski, ¿no?
Claro, pues claro, si es que si somos serios, tiene que jugar Iker Kulusevski, que nos ganaron allí. Pero yo entiendo una cosa: si nosotros nos equivocamos, como nos equivocamos en la ida, y ellos les sale todo bien, puede ganar Suecia. Pero normalmente Suecia no se puede ganar ni a sí misma, queridos. Normalmente.
Yo creo que Suecia es de estos equipos que tienen menos, menos nombre que nivel, ¿eh? O sea,
Corro. Bien, pero escúchame. Tú coges el equipo de Suecia. A ver,
no hay nadie que te llame la atención. Sí, efectivamente. Sí, Isak es un muy buen jugador.
Muy buen jugador. Ese Forsberg sabe jugar bien al fútbol, etcétera. Pero dices, óigame, España, Alemania, tal, Brasil, que vimos estos días. Si estos equipos están a su nivel, ya dejase de Suecia. Ahora, si tú te equivocas tanto, lo que decíais, que si atrás no somos muy fiables y nos embolicamos el partido, pues ya te han ganado la ida, pues claro que te pueden ganar.
El otro día contra Grecia, que es un rival que sé sí que es menor, terminamos el partido ahí perdiendo un poco, eso que hablabas un poco de la jerarquía, que sí yo echo de menos en España y que fuimos cogiendo en la Eurocopa poco a poco, que domines el partido, que tengas la seguridad de que estás dominando el partido constantemente. Al final del partido se nos fue un poco la cabeza, pero yo creo que si tú mantienes esa jerarquía, ese nivel de partido que dominas, pues hombre, una muy mala suerte, pero que te vas a acercar mucho más a ganar o empatar el partido, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Yo es que lo veo bastante más igualado el nivel, ¿eh? Quiero decir, Isak, Ibrahimovic, Forsberg, nosotros arriba no lo tenemos, sinceramente. El otro día contra Grecia, si el gol es en fuera de juego, que era clarísimo en fuera de juego,
sí, te lo meten, llega a arrancar, un problema, sí.
Claro, llega a arrancar el griego un metro más atrás y meten gol, o si el penalti ese un poco discutible, que no se ha hablado mucho porque fue a nuestro favor, no nos lo pitan, pues igual el partido se complica. Es que ganamos en Georgia en el descuento, es que a Kosovo también le ganamos en marzo con apuros. España no va sobrada. España ha competido muy bien contra los equipos grandes, pero contra equipos que se cierran no ha ido sobrada en ningún partido.
Para mí el peligro que tiene el partido es que Suecia solo tiene un posible guión y un final o un fin en el partido de mañana. Que tiene que ganar. Entonces, ¿cómo va a salir Suecia? Oye, pues lo mismo nos complica la vida y nos pegamos un tortazo brutal, porque no meternos mañana directamente hacia el Mundial y dejar pasar la oportunidad sería un petardazo y un ridículo tremendo. Además, en tu casa, con 60.000 espectadores, insisto, para mí sería un ridículo tremendo que mañana España perdiese ante Suecia. Yo tengo la impresión de que España va a sacar hasta cómodo el partido. Ahora, que no pasen minutos, porque estos solo tienen una posibilidad, que es meternos manos, ganar el partido, pero yo preveo que
pero debe es cierto ser un partido lo que dice.
Luis Enrique, desde el otro día, ha dejado claro el mensaje, ¿eh? Especulación cero, o sea, claro. No quiere que sus jugadores...
No meterse en un lío, claro.
O sea, no, hombre, claro, él quiere que presión alta, 4-3-3, o sea, mentalidad de salir,
salir a ganar el partido. Hoy, hombre, sales a empatarlo, pues perder, claro.
Hoy el entrenamiento ha empezado con un poquito de retraso. Yo creo que ha habido charla también en el vestuario, ¿eh? Insistir en estos conceptos, en
pero percibes
en que los
tú,
tengan
percibes,
claro el planteamiento.
¿Percibes tú que hay, no sé si te da para percibir la cercanía con los jugadores, un cierto relax porque el otro día la cosa fue muy bien y estamos más cerca o no?
Todo lo contrario.
¿Sí? ¿Más tensión?
No. Se ha hecho la mitad, ¿sabes? Pero no creo que ha levantado el pie del acelerador, ni mucho menos.
La consigna fue que pensasen solo en que existía Grecia, hasta que se ganó a Grecia, y ahora que esto es una final. Eso es lo que se está hablando dentro del vestuario. A lo mejor el peligro que no se vive dentro, pero que sí se vive fuera, y por las palabras que dice Tomás, y que Tomás representa, yo creo que a la gran mayoría de España lo que piensa, que es que siempre pensamos que jugamos contra nadie. O sea, al final tendemos a infravalorar a las selecciones rivales. Esta selección nos ganó y nos empató la Eurocopa. O sea,
sí.
Al final
el resto
pensamos...
de la humanidad somos gilipollas.
No.
Yo te digo lo que te digo. Yo te digo que el equipo de Suecia, que me va muy bien, y Grecia y todo esto, esto es el grupo de la muerte de risa. Esto es de risa. El que se ha complicado la vida somos nosotros. No, que sean más listos que yo. Yo te digo como lo veo y tú lo ves de otra manera.
Estoy diciendo que la gente en España lo piensa así.
No, gilipollas me llamo yo.
Infravalorar al rival, siempre.
No, querido, yo no infravaloro.
Y así no pasa la Eurocopa, que nos chocamos con Polonia, nos chocamos con Suecia y todavía seguimos diciendo que no son selecciones de entidades para ganarnos.
Pues yo te digo ganar. Que no infravaloro a nadie porque, como tengo más años que tú, descubrí antes que tú que si hay un deporte en el mundo donde el colista gana al líder es en el fútbol. Por lo tanto, ya estoy... el pecado original me lo he quitado. Pero yo te digo las cosas como son, visto lo que he visto y visto a Suecia el otro día. Si España no le gana a Suecia, es para meternos en...
Vamos, debajo de la cama. Si pones ese rasero que tú ves que Georgia le mete 2-0...
Por favor.
Estás viendo que Suecia es más débil de lo que...
Suecia
es
Suecia,
puede hacer
coño,
pensar,
por Rochano. Es que parece que estamos pintando que Suecia es la Alemania de Beckenbauer. Y Suecia es Suecia, que es un equipito, que es una segunda serie europea, que te puede ganar, afortunadamente, a Dios gracias, porque esto es fútbol, te puede ganar y golear incluso. Ahora, oiga, mire usted, no contemos milongas. En un partido español, normalmente bien, es 3-1. Ahora, si te equivocas tanto y eres tan flan y concedes lo que concediste allí, pues te gana Suecia, pues naturalmente, como te gana cualquiera. Porque,
a mí me ha gustado el mensaje de Luis Enrique de ser valiente, de ir a por el partido, porque yo creo que el hecho de que valga
lo
el empate
puede
llevar a engaño. Quiero decir, puede llevar a pensar, bueno, estamos tranquilos, nos vale el 0-0, sería un error llegar al minuto 80 con 0-0 o con 1-1. Tienes
además,
que ir ganando
España
el partido.
No sabe jugar a eso.
Por eso, además, son valientes, van arriba por el partido, tienes que ir ganando el partido en el minuto 85. Que si hay un accidente, sea un empate.
También te digo, Guille, que no estamos para regalar nada, porque nos cuesta hacer gol. O sea, no es una cuestión de que estemos jugando el empate. Hemos visto que hay veces que nos cuesta mucho hacer gol.
Sí, pero lo que digo es que yo creo que
Luis Enrique hubiera
preferido que España estuviera obligada a ganar. Así no había ninguna duda. Y yo creo que con su mensaje acertado ha querido transmitir que aunque nos valga el empate, hay que ir a ganar. Y otra cosa, el llamamiento a la afición. No sé exactamente cómo está Sevilla, Miguel y Oliva lo dirán, pero en España yo no veo un sentimiento de cercanía ahora mismo con la selección, de que la gente se esté volviendo loca con el partido de mañana.
No, pero que
y
esté vendido,
es importante
esté
que los jugadores
todo,
noten
que,
el calor.
Que esté vendido todo es... invita a pensar que la gente que va mañana a la Cartuja no va a pitar, va allí a animar a España, va a animar a la selección.
Pero también extraña, más allá de la Copa de la Federación y la parte económica, que se vuelva a la Cartuja. A ver, los que estuvimos ahí en la Eurocopa, yo creo que no hemos estado nunca en un partido de la selección española en la Eurocopa con menos ambiente. Y fue en la Cartuja, y era la Eurocopa, y andábamos por Sevilla.
Por la distancia, por el anillo olímpico.
Y no había nada de... la distancia y por la ciudad,
no
había ambiente de fútbol para nada.
Que no está en el centro de la ciudad, es cierto.
Claro, y era Sevilla, que es una ciudad siempre ligada a la selección. Ojalá mañana veamos lo contrario, pero yo pudiendo jugar este partido en el Sánchez Pizjuán o en el Benito Villamarín, con la gente apretando a los suecos de cerca, jugarlo en la Cartuja...
Bueno, esto corresponde al dinero y a la institución, ¿no? Oliva,
claro,
es una cuestión...
Sí, es un acuerdo, sí.
Es un acuerdo que hay que darle bola a la Cartuja y ya está.
Sí, mañana van 60.000 tíos, como uno solo.
Sí, yo creo que mañana hay ambiente, o sea, bueno de fútbol.
El ambiente es un ambiente de futboleros que no es el mejor escenario, estamos de acuerdo. Pero que esto está todo preparado para que sea una España ambiciosa de ganar el partido desde el primer minuto, que lo puede hacer, vamos, y lo debe hacer.
Lo debe hacer, claro.
Y acabar con esta coña, de aquí a un año estaremos preparando el Mundial, quitarnos de encima toda esta serie de historias y el Mundial, hijo mío, a ver qué pasa. Pero vamos... Yo sé cómo quieres que te diga.
A ver,
todo
si
lo que
tú repasas
España...
las alineaciones, Tomás, de uno u otro equipo, debemos pensar que mañana se gana fácil.
Sí, pero ¿lo ves? Ese es el luego, problema.
Pues fácil tampoco. No,
pero ese es el problema. Oliva, fácil problema tampoco. Que acude cualquier español que pone la tele mañana que va al estadio, es el problema. Que piensa que ganamos fácil. Y la realidad
es que la gente de fútbol no
se puede complicar, pero es que mira,
que la gente
por futbolista,
pero que tenemos bajas súper importantes, que vamos sin ninguno de nuestros tres delanteros titulares, que tenemos gente muy importante del equipo que no está, o sea que, y que Suecia se juega la vida, que te sale a ganar, que yo estoy más cerca de lo que decía Guille, que se tuerce el partido de inicio y no tienes tus jugadores de gol, y que España no le sobra gol, no se le caen los goles, o sea que se puede torcer. Yo pienso que va a ganar, Y no va a fallar delante de la afición y no vamos a hacer el ridículo de acudir a la deshonra de una repesca. Pero te puede salir mal y Suecia, pues, joder, que no son cojos, que tiene buenos futbolistas.
Es
que Isaac,
Suecia,
que nos ganaron bien a la contra en la ida y que nos pueden ganar en Sevilla perfectamente.
Permíteme un segundo, que vamos a dar un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Mensaje súper importante, por supuesto. Vamos a recordar que en cuanto abras Berti.es vas a encontrarte tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además puedes fraccionar el pago como quieras. Con ellos es todo súper sencillo. Puedes pagar como mejor te venga, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Nada, nada. Con ellos es todo súper sencillo. Descúbrelo uniéndote ya como nosotros a tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, más historias del Mundial.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.